Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos al viernes con la alegría de traerles 4 horas de información para los cubanos. Amanecemos felices porque este equipo ha conseguido el objetivo de cumplir con una semana más, llevándoles noticias, temas de actualidad, contenido de interés, entrevistas reveladoras y necesarias, reportajes actuales. Un universo para que Cuba despierte y se levante bien informada. Ya les muestro un adelanto de lo que será hoy. Levántate, Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba, más fuerte que la censura, las nuevas generaciones cubanas se abren paso en las redes sociales a pesar de las limitaciones dictatoriales.
¡Oli! Sí, ya sé, ustedes deben estar pensando, esta cada día le pone más y a Lori.
Séptimo Arte denuncia, ciudadanos del último pueblo modelo en Cuba lloran por un pasado de esplendor que les arrebató el gobierno de Castro.
Cuando se inauguró el hotel, vino el presidente de la República.
En contra de la ley, vendedores de aves exóticas burlan el cerco de lo prohibido en el mercado negro más grande de la capital cubana. Música para recordar, la intérprete cubana Luisa María Güell conquista con su voz y su imponente proyección escénica.
Aunque tú no estés, yo no hago más.
Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y una vez más se exige a Cuba la extradición de la mujer más buscada por el FBI. Ya llega el periodista Rolando Cartaya para actualizarnos acerca de esta noticia. Rolando, buenos días nuevamente. Buenos días. Llegamos al viernes y amanecemos con esta noticia en la que una vez más se ha hecho un reclamo para que esta mujer sea extraditada a los Estados Unidos y cumpla con esta cuenta que tiene pendiente con la justicia.
Sí, viene porque el candidato al Senado federal por New Jersey, Bob Hugin, que le está disputando el escaño a Bob Menéndez, que es demócrata, este es el candidato republicano, trajo a la actualidad el 45 aniversario del asesinato del el patrullero de New Jersey, Bernard Forster, por esta señora. Esto ocurrió sencillamente, dos patrulleros ven un carro que tiene una luz trasera que no está funcionando en New Jersey y otros estados. Sí. Estos problemas técnicos son motivo de que te paren. Y entonces ella venía con otros dos miembros de una organización que se llama Ejército Negro de Liberación y comenzó un tiroteo. En ese tiroteo murió uno de los tres que venían en el carro y cayó herido el patrullero Forster, y la fiscalía de New Jersey luego comprobó que ella lo había matado con su propia arma, tipo de ejecución.
¿Esto fue en qué década?
Esto fue en el año 73. En el año 73.
¿Ella es apresada, llevada a juicio?
Es apresada, llevada a juicio, y la condena a cadena perpetua en el año 77, pero se escapa de una prisión federal y aparece en el año 1984, aparece en Cuba, donde vive desde entonces. Ella es, digamos, la que ha tenido encima más el foco de atención, porque tanto los legisladores de New Jersey como los patrulleros de New Jersey constantemente hablan de que Cuba tiene que devolverla, porque está, asesinó a un policía, dejó una viuda y dos hijas.
Cartaya, pero cuando usted dice que aparece en el 84 es porque alguien hace una denuncia de que ha visto a esta mujer, es decir, que hay evidencias de que esta mujer en Cuba,
ella tenía una vida pública en Cuba. Esta mujer tenía una vida pública en Cuba, incluso le hicieron un documental. Muy romántico, tú sabes, como sus orígenes de afroamericana.
Y luchadora por los derechos civiles.
Todo esto, pero en realidad lo que hay son asesinos, terroristas. Ella, por ejemplo, es responsable de la muerte de una persona. Sí. Pero allí en Cuba, primero hay como unos 70 fugitivos de los que llamaríamos históricos, porque después hay una generación de otra gente que lo que son es, han cometido fraude de tarjetas de crédito.
Sí, ahí la estábamos viendo en pantalla, ella, Joan Chesimar, o Asata Shakur, con otra fugitiva
que, por
también.
Por cierto, es tía de Tupac Shakur.
Ah, ya.
Sí. Aquí la vemos con William Morales, este señor.
Sí.
Era miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional puertorriqueña, una organización que cometió más de 100 atentados con bomba en New York.
¿Y esa foto era tomada en Cuba?
Esta foto fue tomada en Cuba.
Es decir, que ellos están como agrupados, digamos, en
sí,
algunos
se conocen. Entre ellos. Aparece Robert Vesco también. William Morales fue condenado por dos de las explosiones en las que murieron 5 personas en un club que hay en Wall Street que se llama Francis Tavern. ¿No? Hubo como 65 heridos y 5 muertos, y por otra explosión. Entonces, este señor, algunos llevan en Cuba una vida VIP, una sí. vida de que son, tienen un tratamiento especial por parte del gobierno cubano, como Assata Shakur, y este señor William Morales, el historiador John Lee Anderson, por ejemplo, ha contado que se encontró a Morales en el aula magna de la Universidad de La Habana cuando iba a dar un discurso Hugo Chávez. Ahí no entra todo el mundo, iba a estar Fidel Castro, ¿me entiendes?
Exacto.
Entonces, unos llevan esta vida, otros como Charlie Hill, que es responsable de la muerte de un policía en Nuevo México, Rosenblum de apellido. Le matan al policía porque el policía también los para en la carretera, ellos llevaban un alijo de armas y antes de abrir el maletero le dispararon al hombre y lo mataron. Después huyeron al desierto, llamaron una grúa y secuestraron la grúa. Y entonces se fueron al aeropuerto y cuando iba a salir un vuelo hacia con destino a Tampa, creo que era, entraron. O sea, derribaron la cerca,
sí.
secuestraron el avión y se lo llevaron a Cuba.
Es decir, que hay evidencias de que estas personas viven en Cuba, que,
sí.
que están amparadas por el gobierno castrista y que el gobierno pues no responde, ni siquiera hace lo posible porque estas personas sean ajusticiadas, sean extraditas y cumplan con
Nada.
Estas
ellos
cuentas pendientes con la ley.
Luchadores sociales, pero en realidad tienen, bueno, está el caso de Ali Labitte, Ronald sí. Labitte, esto fue en Islas Vírgenes. Este señor también era miembro de un grupo de activistas afroamericanos, pero estos activistas se convirtieron en asesinos cuando entraron a un club de golf en St. Croix, en Islas Vírgenes de Estados Unidos. Había dos parejas que se estaban retirando en ese momento en un Toyota.
Sí.
Las obligaron a bajarse y las mataron. Tipo de ejecución igual, y después entraron al club del campo de golf y mataron a otras 4 personas. A este le echaron 8 cadenas perpetuas y durante un traslado de St. Croix a Nueva York le habían puesto una pistola en el baño y secuestró el avión y se fue a Cuba. Nosotros hicimos una investigación acerca de este señor en Las Tunas, que fue donde lo localizaron. Hay personas como Ramón Colás, un ex periodista independiente, que lo conocían ahí, entonces la gente decía, no, él es jamaiquino.
Yeah.
O sea, no tenían ni siquiera la más remota idea de quién era
y de qué nacionalidad tenía.
Que había cometido.
Es decir, que todo estaba muy bien, guardado por el gobierno. El gobierno no le hace caso a esto. Y usted decía, mencionaba también a personas que han realizado fraude con tarjetas de crédito. Sabemos
sí.
que han estado ahí terroristas, ex guerrilleros o guerrilleros de la FARC. Es decir, que hay que como un conglomerado de personas que tienen cuentas pendientes con la ley que son amparadas por el gobierno de Castro.
Por el gobierno de Castro. Bueno, Vesco era un financiero que defraudó un fondo mutualista por 200 millones de dólares, anduvo primero por Bahamas, Costa Rica, Nicaragua, y finalmente Fidel Castro habló con el presidente de Costa Rica y le permitieron viajar a Cuba. Se estableció en Cuba y entonces lo utilizaron por un tipo con muchos contactos en el tráfico de drogas. Él fue el que viabilizó el tráfico de drogas con Carlos Leder, del cartel de Medellín,
sí.
Para que hubiera vuelos por encima de Cuba. Luego él cayó en desgracia, porque también te usan y después te tienen como un trapo. Trató de que el gobierno cubano respaldara un medicamento desarrollado por un científico de Estados Unidos contra el cáncer que fortalecía el sistema inmune, ¿no? Y entonces los resultados fueron positivos, pero después Vesco empezó a buscar, o sea, le dieron la posibilidad de que buscara inversionistas para el proyecto y entonces consiguió un inversionista italiano, y este inversionista italiano le dio como $1,200,000 y resulta que Vesco se lo embolsilló. Entonces, finalmente lo condenaron a 13 años de prisión, los cuales no cumplió porque murió en prisión como en el año 2007. Bueno, o se dice que murió en prisión, porque también hay quien dice que probablemente eso es una, tú sabes, una pantalla.
Y hay un cambio de identidad. Cartaya, también me recordaba a nuestro productor que hay varios miembros del grupo terrorista ETA que se sabe que en su momento estuvieron o están en la isla, cuando el grupo todavía estaba constituido.
Han estado también en Cuba. Llegaron a un acuerdo con el gobierno español de que Cuba los tendría, pero que no, ellos no iban a participar en ningún tipo de actividad terrorista. Lo que sí se sabe es que sirvieron de pantalla para el gobierno cubano para poner negocios en España, estos terroristas de ETA. Además, siempre el problema de albergar a los terroristas de ETA, como a estos fugitivos, era una de las razones por las cuales el gobierno de Cuba siempre aparecía en la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, en el que estuvo desde 1982, creo que fue hasta 2015, si no me equivoco, que el presidente Barack Obama lo sacó
de la lista,
de esa lista.
¿Y qué justificación ofrece el gobierno cuando se le ha hecho un reclamo, digamos, de como esta fugitiva Joan Chesimard?
No, dicen que son luchadores por los derechos civiles, pero yo digo que Martin Luther King no son.
Exactamente. Yo leí un artículo suyo que comenzaba de esta manera, que realmente hay evidencias, hay pruebas, y usted decía, hay familiares que están llorando la pérdida de esas personas que han sido asesinadas por estos fugitivos que se encuentran en Cuba. Entonces hay una cuenta pendiente. Si realmente no son terroristas, ¿por qué se esconden en Cuba? Seguro. Si realmente no son asesinos, ¿por qué se esconden en Cuba?
Y también hay algunos que no cometieron, o por lo menos no se les sabe que hayan cometido asesinatos, pero sin embargo también cometieron delitos, como el caso de Víctor Gerena, que era empleado de la Wells Fargo en Connecticut y drogó a sus propios compañeros de trabajo y se llevó $7,000,000. Según Jorge Macetti, que es un viejo agente del Departamento de América cubano, a Gerena le entregó Cuba $50,000 para esa operación, y él mismo, Macetti, participó en el envío de los $7,000,000 a Cuba. Este era del grupo machetero puertorriqueño. Y Cherry Dalton, que fue una que aparece con Shakur también. Bueno, en Cuba lleva una vida bastante normal. Por ejemplo, le dicen que es la madrina del hip hop cubano, porque ha apoyado
al movimiento
del hip hop. Pero si no lo saben, los raperos de allá, la madrina también participaba en asaltos a furgonetas de dinero. También fue condenada, igual estuvo en la clandestinidad varios años y finalmente apareció en Cuba, donde vive de remesas que le mandan, de conferencias sobre hip hop y sobre Cuba.
Esas son las cosas que uno no se imagina, pero que suceden en la isla de Cuba, y desafortunadamente estas personas son amparadas por un gobierno que no da respuestas reales, porque es un gobierno que no tiene realmente un nexo con la ley real. Es decir, no lo ofrece para el gobierno, para el pueblo de Cuba, no lo ofrece tampoco pues para estos fugitivos que tienen cuentas pendientes con la ley. Cartaya, muchas gracias.
Gracias.
Hacemos pausa aquí en Levántate Cuba. Hasta las 10 en punto de la mañana tenemos mucho más, así que no se despeguen de sus radios, de sus televisores, de sus computadoras. El contenido de Levántate Cuba, recuerden que está libre de censura y con el único filtro de la verdad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales. ¿Cuál es la postura de la UPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana? Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal. Ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El cerco de la censura y el muro que impone límites a la conexión con el exterior es una misión del castrismo. Pero esa realidad no impide que todo aquel que lo intente consiga cruzar el cerco, burlar la censura y convertirse en influyente en Internet. Nos habla de este tema Exilda Arjona. Buenos días, Exilda. Llegamos al viernes y hay mucha gente en Cuba, y sobre todo las nuevas generaciones, que están, como decía, burlando ese cerco y convirtiéndose en los que conocemos en inglés como influencers. Estos son influyentes y es increíble que desde Cuba alguien pueda conseguir esto.
Claro, buenos días, Maite, buenos días a todos los que están ahí con Levántate Cuba. Es el boom de los youtubers cubanos.
Sí.
Y la gente dirá, ¿youtubers sin internet? Bueno, estos youtubers han buscado una forma de que los conozcan en la isla y es a través del paquete.
Qué bien.
Ellos van colocando en sus canales de YouTube todo lo que están haciendo, tutoriales de maquillaje, no sé, de... Son diferentes, tienen diferentes técnicas, tienen diferentes canales, pero ya han logrado insertarse en el mundo y en la isla los están conociendo poco a poco a pesar de las limitaciones con internet.
Y de lo caro que es, porque he escuchado que algunos tienen que no solamente ir a conectarse a una red wifi o pagar el servicio, también es pagar el auto en el que te mueves hasta llegar a este punto. Es decir, que es un trabajo bastante fuerte, pero ellos lo hacen con mucho sacrificio. Y también esto de filmarse,
claro,
editar estos videos, es todo un arte que verdaderamente tiene un valor doble al realizarse en Cuba.
Son muchachos que han nacido en una nueva generación en la que no nacimos nosotras, que jugábamos con yaquis y palitos, sí, chinos. Bueno, ya no, ellos no quieren esto, quieren moverse en el mundo, quieren que los conozcan, quieren vivir, quieren insertarse en el mundo de la tecnología y lo están haciendo poco a poco, fundamentalmente como pues distribuyendo sus videos a través del paquete y ellos mismos se filman y suben entonces cómo conocerse en los diferentes lugares de la isla donde están estos youtubers. A mí me parece genial, sí, porque es conectarse, es una conexión a internet real y eficiente, pero lo están logrando. ¿Cómo? a través del paquete. Ellos están ahí, ellos quieren que el mundo los conozca. Hay quien piensa incluso en que, bueno, ¿y si puedo vivir de esto? Exacto. De ser youtuber en algún momento, porque la vida cambia, uh-huh. todo
sí,
cambia, ¿no?
Y entonces, si llegas a tener bastantes seguidores, porque realmente estos muchachos, estamos hablando que estando en Cuba, ya tienen sus seguidores en YouTube. Se sabe que según la cantidad de likes que tú consigas con tus videos y tus publicaciones, pues también puede la página de YouTube comenzar a pagarte una cierta cantidad de dinero. Entonces sería fabuloso que esto se convierta en una entrada de dinero también para estos muchachos en Cuba.
Vamos a ver, porque tú sabes cómo vamos en Cuba, ¿no? Un poco lento en todo esto, y entonces va a llegar el momento en que a ellos también les va a molestar que haya youtubers cubanos y que se estén conociendo en el mundo. Pero mientras tanto, ellos están ahí, quieren darse a conocer. Es una nueva generación, es una generación totalmente diferente que quiere vivir con los cambios que está en el mundo y no quieren vivir estancados con lo que les pone el régimen, simple y llanamente.
Incluso hay algunos que dicen, yo no quiero que me vean como la muchacha o como la chica que vive en la isla, que es una isla comunista, que es una isla que está atrasada. Yo quiero que me reconozcan a través de YouTube como una influyente, como una muchacha que tiene conocimientos y que se quiere hacer dar a conocer en el mundo. Así que vamos a ver, Exil, claro. Tú nos traes a alguien muy específico.
Ahí está Dina, ajá, una youtuber cubana, y vamos a ver qué nos cuenta Dina de sus avatares en este mundo.
Ya nos encontramos con Dina, y es que las mujeres no se quedan atrás a la hora de crear contenido y subirlo a la plataforma de YouTube. Bueno, Dina, para comenzar, ¿qué tal si nos explicas de qué va el contenido de tu canal y cómo surge el nombre?
Bueno, el nombre surgió porque mi nombre real es Dina y dije, bueno, ¿qué otro nombre más corto y original puede ser que ese? Y el contenido viene siendo así como humor, vlogs, algo así como lo que se me ocurra hacer, eso lo hago.
¡Oli! Sí, ya sé, ustedes deben estar pensando, esta cada día le pone más. Y a Loli.
¿Cómo y cuándo surge la idea de prender tu cámara, grabar el primer video y subirlo a YouTube?
Las ganas en realidad siempre estuvieron. Siempre tuve esas ganas de enseñarle al mundo lo que podía mostrar. Pero cuando vi que había otros youtubers cubanos, ya sí me llené de valor y dije, bueno, pues ya.
De acuerdo a los temas de tus videos, ¿cómo los seleccionas y por qué?
No, yo pienso en un tema que a lo mejor a las personas les puede gustar o les pueda sacar una risa, y hago un guión y luego ya lo grabo.
Ya llevas casi 5 meses subiendo tu contenido a YouTube y repartiéndolo por toda Cuba a través del paquete semanal. ¿Crees que tu canal ha tenido una buena aceptación?
Sí. Después de que empezamos a salir en el paquete, el canal ha ido creciendo inmensamente, y es que casi ya en una semana voy aumentando 100 suscriptores.
¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy súper contenta y estoy mirando para los lados porque la gente me está mirando como si yo estuviese loca.
Actualmente no existe la posibilidad desde Cuba de ser un asociado de YouTube y generar ingresos por el contenido de tu canal. El día que exista la posibilidad, ¿estarás preparada?
Sí, creo que sí, estaría preparada y estaría dispuesta incluso a... Si yo veo que YouTube a mí me da los ingresos necesarios para por lo menos vivir, yo me dedico solamente a eso.
Todo trabajo audiovisual lleva una postproducción. En tu caso, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para grabar y editar tus videos?
Bueno, yo grabo con mi celular. El trípode es un cofre que tengo donde pongo los pulsos y eso, y edito con el Filmora.
¿Con qué frecuencia vamos a estar viendo tus videos en YouTube?
Bueno, anteriormente los podíamos ver una vez a la semana, casi siempre los lunes, pero ahora ya me propuse subir 2 a la semana, uno los lunes y uno los viernes.
Cada vez que empieza un proyecto, existen las metas de seguir mejorando. ¿Cuáles son los planes futuros que tienes para tu canal de YouTube?
Bueno, yo quiero, aparte de los temas que hago y las otras cosas que son como los retos, las colaboraciones, quiero ver si preparo. Al principio mi intención cuando hice un canal en YouTube era hablar de moda, pero bueno, sinceramente me gusta más el humor, pero quiero ver si retomo ese tema. Pero quiero como que estudiarlo y hacerlo bien, o sea, con una preparación.
¿Por qué no nos comentas acerca de cómo nos suscribimos a tu canal de YouTube?
Bueno, eso es muy fácil. Vas al buscador de YouTube, pones Dina Stars Cuba y ahí te sale mi perfil, y en el botón rojo pues ya te puedes suscribir ahí. Apretar la campanita para que así le lleguen las notificaciones de cada vez que subo video nuevo.
Si tuvieras que convencer a todas las personas que te están viendo ahora para que se suscriban a tu canal de YouTube, ¿qué les dirías?
Ay, que en mi canal de YouTube se van a divertir mucho con mis locuras, con mis ocurrencias, con las bifias que a veces se me van, en serio, se van a divertir, van a conocer un poco más de Cuba, porque hago muchos vlogs, no tan buenos como los de Camayeri, pero bueno, algo es algo, y eso sí, mucha diversión.
¿Cómo te vamos a poder estar encontrando en todas tus redes sociales?
En Facebook soy Dina Fernández, en Instagram soy Yo Soy Dina,
Bueno amigos, y hasta aquí el capítulo del día de hoy. Recuerda, yo soy Frank Camayeris y constantemente me estoy aventurando por toda Cuba para que conozcas de su cultura, su historia y su gente. Hasta entonces, chao, chao.
Pero yo te decía que este era Pedrito el Paquetero, pero no, recuerdo que este es Frank Camayeris, pero sí. Pedrito el Paquetero es otro de esos youtubers que también conquista con estos videos súper simpáticos, muy creativos, y esto pone en evidencia de que las nuevas generaciones están, quieren ir a la avanzada, quieren librarse de, claro, de esa burbuja que los rodea del régimen.
Estás viendo estos jóvenes que lo que están pensando, además de estudiar y, no sé, tener un trabajo, quieren insertarse en el mundo, como te digo, tienen limitaciones muy grandes porque la internet en Cuba tan lenta, pero bueno, ellos buscaron esta vía, se están incluyendo en el paquete y tienen un movimiento bastante fuerte, se reúnen a veces en diferentes provincias, todos y comparten y comentan a ver cómo tú haces tal cosa, cómo lo podemos llevar mejor, qué tipo de edición tú utilizas y lo hacen con un teléfono en su casa, como esta muchacha en su cuarto. Ella se graba, sube sus videos a su canal de YouTube y bueno, ella quiere que la sigan, que la conozcan.
Y qué bonito, porque también están muy pendientes y quieren, tienen una avidez de conocimiento, de saber cuáles son los productos que están en tendencia, la moda que está en tendencia, qué se usa, qué no se usa, para darlo a conocer un poco en esa comunidad de jóvenes que no tienen acceso a internet, que no tienen la posibilidad de, como ella, quizás gastar un poco más de dinero y conocer un poco más. Y entonces esto, a través del paquete, es algo refresco que les llega. Y que les llega en su propio, claro, en su propio idioma, porque también vemos que no es el mismo español, obviamente, pero con terminologías de los jóvenes cubanos que son bien simpáticas, aunque también insistimos en el buen uso del español. Tenemos que reconocer que ellos hablan a veces cosas muy simpáticas.
No hay que tener un diccionario, sí, a veces para entender a estos muchachos de la forma que hablan, ¿no? Porque tienen sus términos y sus tecnologías y sus cosas y a veces tú no entiendes nada de lo que están diciendo, pero ellos se entienden entre ellos, que es lo importante, sí, ¿no? Pero bueno, ahí están ellos, es un movimiento incipiente en Cuba que recién comienza, se van sumando poco a poco. Yo estuve viendo todos los videos que me mandaron de Cuba y esta es la única muchacha que vi que está haciendo esto. No sé si habrá, sí, más muchachas que estén en este mundo de YouTube. La mayoría son varones, tú sabes. No sé.
Sí, conozco otra chica rubia, no recuerdo ahora bien el nombre, que hace tutoriales de maquillaje.
La que hace tutoriales,
sí,
de maquillaje.
Que es bastante interesante, sí, lo que muestra, conoce todas las marcas, es increíble cuán conectadas pueden llegar a estar las jóvenes cubanas con las marcas que se usan de maquillaje, de qué forma se puede hacer el maquillaje, qué tonos de sombra se
con
utilizan.
Con lo poco que tienen, no, vamos,
es decir,
a aclarar. Porque
es algo fabuloso, es algo fabuloso.
Lo está enseñando con lo poco que tienen las cubanas en Cuba, sí, para pueden maquillarse, que no es lo mismo poder llegar y adquirir el producto que tú quieras a tener guardado un creyón de tantos, sí, años y años, tenerlo ahí en la cartera y poder hacer maravillas y magia con él para poderte maquillar en Cuba. Pero ahí están estos jóvenes, quieren vivir, es lo que te digo, quieren vivir a tono con los tiempos. Hay cosas que no van a poder detener, hay cosas que no van, sí, a poder parar, el régimen no va a poder parar estos movimientos, por ejemplo, estos movimientos de YouTube, porque están ahí, porque están viendo, porque el poquito dinero que tienen para acceder a internet, pues buscan el canal que más les gusta y entonces de ellos van aprendiendo y se van expandiendo poco a poco.
Y es la realidad que nos pone a pensar, si tienen estas limitaciones y llegan, ¿qué sería si el gobierno en un momento determinado pues tuviera esa compasión necesaria para el pueblo de Cuba, para las nuevas generaciones, de darles la oportunidad, la posibilidad de ser libres y de hacer y crecer en un mundo normal, en un mundo moderno, y dejar ese mensaje obsoleto y esas tradiciones de represión y de censura que tiene el gobierno castrista para que su sociedad pueda vivir de manera libre? Exilda, te agradezco mucho, te espero más adelante. Tenemos otro tema muy interesante, sí, que les va a gustar, sobre todo a aquellos que se fascinan con este mundo de las aves exóticas. 6:29 minutos, vamos a hacer una pausa, nos conectamos con el estudio de radio de Levántate Cuba, ahí está Joana Andrés con las informaciones, yo regreso en unos minutos.
Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, gracias por informarse con nosotros. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional considera que no existen motivos para esperar mejoras en la situación de derechos civiles y políticos tras el cambio de figura en la presidencia del país. Yolanda Huerga entrevistó al presidente de la comisión, Elizardo Sánchez Santa Cruz.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional confirmó durante el mes de abril al menos 330 detenciones por motivos políticos.
Y se advierte que las cifras se mantienen estacionarias, es decir, por encima de los 300 casos de detenciones arbitrarias de corta duración.
El presidente de la organización independiente, Elizardo Sánchez Santa Cruz, subrayó que aunque la mayoría de ellos fueron excarcelados al cabo de varias horas, alrededor de 10 personas permanecen internados bajo condiciones inhumanas.
Entre esos casos tenemos a los de Nieves González y Lázaro García, quienes fueron condenados a prisión.
En el mes pasado, el régimen comunista continuó con su práctica de impedir la salida del país a activistas, entre ellos tres miembros de la comisión, Dulce Amanda Durán, Roselín Peñalver y Wendy Castillo.
El gobierno bloquea la salida de pacíficos disidentes de manera, bueno, aleatoria. Por lo general tratan de acallar las voces disidentes para que no puedan ser escuchadas en ningún foro, pero luego tenemos casos en que han hecho amago de impedir la salida y luego la permiten.
El informe de la comisión concluye que no existen razones para esperar mejoras en la situación de los derechos civiles y políticos en las estructuras de poder formal, mientras que todas las riendas del poder real siguen en manos del general Raúl Castro. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El activista Saqueo Báez de la Unión Patriótica de Cuba fue liberado este jueves luego de permanecer varios días en la policía de Guanabo acusado de un presunto desacato. Así lo dio a conocer a Radio Martí.
Día 28 de abril, en horarios de la mañana, la Policía Política y Policía Nacional se presentan en mi casa, que era donde me encontraba en ese momento, y me enseñan una orden de registro, y luego vienen hacia la vivienda de la esposa María Josefa Consardiña, quien también es activista pro derechos humanos, y dama de blanco, por supuesto, y allanan la vivienda y hacen un registro. Luego de eso, me llevan arbitrariamente detenido hacia la unidad de Guanabo, PNR de Guanabo, y fui liberado hoy, o sea, ahí estuve arrestado desde el día 28 hasta hoy día 3, a la 1 de la tarde que fui liberado. Allí ellos me estaban acusando de falso delito, de desacato. Por supuesto, pues todo respondía a tratar de evitar de que nosotros participáramos en alguna manifestación pacífica en reclamo, o sea, los bajos salarios que existen dentro de la nación cubana con todos los trabajadores en Cuba, y ese era el temor de la dictadura.
Las autoridades venezolanas anunciaron el jueves la intervención por 90 días de Banesco, el mayor banco privado del país, tras la detención de 11 directivos de la institución, entre ellos el presidente ejecutivo. Al anunciar los arrestos, el fiscal general Tarek William Saab aludió a supuestas irregularidades y actividades sospechosas, al parecer relacionadas con una red dedicada al contrabando de billetes hacia Colombia. Agregó que las investigaciones determinaron que un gran número de cuentas de clientes de Banesco registraron direcciones electrónicas desde Colombia y Panamá. La intervención temporal, explicó el gobierno, fue ejecutada para garantizar que el banco mantenga su funcionamiento y la continuidad de los servicios tras la detención de los directivos. Estados Unidos quiere que la OEA investigue pronto la violencia en las protestas de Nicaragua, donde ha muerto al menos 45 personas. El nuevo embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo el jueves a un grupo de periodistas en Washington que se debe investigar por qué las personas fallecieron y que los responsables por esos asesinatos deben ser llevados ante la justicia. Trujillo, de origen cubano, afirmó que lo de Nicaragua es algo que el Consejo Permanente debe abordar pronto. El embajador enfatizó que lo que acaba de ocurrir en Nicaragua no será dejado en el olvido. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba a las 7 en punto de la mañana. Vuelvo con más noticias. Muy buenos días.
Época de esplendor en Cuba que estuvo marcada por el éxito de la industria azucarera en 1918. Un pequeño pueblo al oeste de La Habana vivió una historia de mezcla de azúcar y chocolate gracias a un americano que construyó allí un pueblo modelo. Y como el cine es la mejor muestra del tiempo, el periodista Alejandro Ríos nos trae esta historia hecha documental. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
Sí, buenos días. Realmente, ahora mismo estaba pensando que ya Model Town, que todo se llama, y Laimir Fano se llama el director, que ya tiene 11 años. A mí me parece que fue ayer que lo presentamos aquí en Miami una vez, en un evento. Y es realmente un punto de vista extraordinario, porque es nostálgico, es histórico y es fulminante, porque además en 15 minutos lo que te cuenta son tantas cosas. Es un ejemplo de documental. Yo diría incluso que es como un clásico temprano.
Muy bueno.
Y además el trabajo de clase de Laimir Fano.
La edición.
El trabajo de clase.
Eso fue su trabajo de clase.
De la Escuela de Cine, creo que de San Antonio de los Baños.
De San Antonio de los Baños.
Y él se fue, estaba buscando una historia y tropieza con este pueblo que está ahí en la nada, por supuesto, pero que fue la gloria, que fue un pueblo glorioso.
Y es la mejor muestra de la realidad de Cuba. Yo creo que si se quiere mostrar, hacer un trabajo de clase sobre la involución de la sociedad cubana, hay que ver ese documental.
No, y además todo este cuento antiimperialista, siendo Cuba el pueblo cubano el más afín a los Estados Unidos.
Sí.
No existe en América Latina otro pueblo tan afín a los Estados Unidos. A pesar de toda la demonización, no ha tenido ningún resultado. Y además este documental pone en solfa todo eso, porque era un americano bueno, como dice el famoso término. Y además, incluso tenía una casa allí, caminaba por el pueblo y todas estas señoras y señores que quedan vivos y que incluso hay uno ahí que nació en el Model Town, cuenta su historia. Si quieres, vamos a ver la primera parte. Creo que lo hemos dividido en dos partes para que las personas disfruten. Saquen los pañuelos porque este es un documental muy melodramático, pero no de manera gratuita. Yo creo que de una manera muy original.
Vamos a ver.
Pero siempre he soñado que volaba y volaba por ese pueblo que ya no era el pueblo de la actualidad, sino era el pueblo como era antiguamente.
Jessy es el último y el único. El último pueblo modelo que se construyó en el mundo. El único pueblo modelo que se construyó en Cuba.
Teníamos un estándar de vida más alto que los demás.
Vaya, les caíamos mal porque vivíamos.
Por eso teníamos esa fama. Donde quiera que llegamos, decíamos, somos de Jesse. Y decía, pero ustedes son millonarios.
Sí, aquel pueblo parece una cosa de película.
Ay, mi madre, Jesse.
Por el lado de la casa. Todas las tardes él salía a pasear.
Él era una persona de mediana estatura.
Y ya estaba blanco en cana, porque él ya vino aquí de 40 y pico de años.
Mira, el pueblo en el pasado era muy divertido. Sí, con
las tardes bonitas, claras.
Muy rico, muy
sabroso.
Todo
el mundo quería venir a vivir ahí.
La verdad que son cosas que se
yo,
extrañan.
Yo lo que más tengo arraigado.
Un olor muy rico a guarapo.
Me dejaste hablar a mí del chocolate.
El molino de café.
También la fábrica de aceite de maní.
Porque era café,
venía
café.
Venía a buscar café y compraba el café aquí.
El cine también era muy
venía
bonito.
Venían compañías de teatro de La Habana.
Y nosotros íbamos para allá, para la estación, a pasarle el rato por la tarde mirando los trenes cruzados.
Venían excursiones de La Habana, de Matanzas.
Los muchachos iban muy bien arreglados.
Las fiestas patrióticas, el 20 de mayo.
¿Cómo no? Procesiones,
¿cómo no? Sí, la casa de los chirinos. Lo yo diría que era la casa más elegante.
Estaba una habitación de cada color.
Cuando se inauguró el hotel, vino el presidente de la República.
La verdad que el hotel en
tenía una alfombra roja muy bonita desde allá arriba de esos
impecable.
Pisos. Todo. Hasta bajaba todas las escaleras.
Una tarde que ibas a tomar un helado al hotel, te sentías tan feliz.
Y eso no le hacía daño a nadie.
Sí. En este pueblo no se cerraban las puertas.
El centro comercial me encantaba.
Ahí había cantidad de bombones, muy finamente, caramelo.
Aquello de que se daba
de cosas. Agradable, como les caía esa.
Y ahora voy a aprovechar. Sí, sí, sí.
Al pueblo no es que le falte esto, lo otro, que vuelva a hacer esto, sino las personas, el ánimo de las personas. Las personas están muy desanimadas, muy, muy tristes. Se ven las personas distintas, no es la alegría de antes que...
Hay en tu risa de cristal un trino alegre y seductor, y en tu mirada angelical hay un destello de fulgor. Es en tu rostro celestial donde florece la ilusión. Tu ser encarna el ideal de mi cautivo corazón.
Domino es nuestra comparsa, invade todo el salón, y al ritmo de un buen danzón todo escudriñan su farsa. Esta fiesta de caretas, tras que se esconden las viejas, se dan mito las parejas, pasando por Monsalvetas.
Si puedes ir al ingenio en el tiempo de la zafra, ya verás cómo la caña se convierte en dulce miel. Si la caña está de punto, pronto la tumba el machete y verás la riqueza nacional.
Y entonces salía a pasear, nada de guardaespaldas ni con nadie que lo acompañara. Salía con su bastón a dar una vuelta por el pueblo todos los días.
El cariño que sentía por este pueblo, o sea, que yo no lo puedo nunca ver como el capitalista explotador, ¿no?, que muchas personas quisiera que se viera, porque yo entiendo que no fue así.
Porque eso, pero sí me siento feliz de que en un lugar como este, que era inhóspito, porque esta loma era una loma que era inhóspita, no tenía alrededor nada, todo se hizo aquí, hecho por él, por las indicaciones de él, que tuvimos una vida que nos fabricó una vida maravillosa. Infancia, juventud, hasta mi vejez.
Yeah.
para lo que los oyentes de radio estábamos viendo con ese sonido, pues estábamos viendo imágenes de esa época, imágenes de una vida, y te decía, de una vida realmente, lo que existía en esa oportunidad.
De hecho, el documental, y tú lo estabas subrayando cuando estábamos conversando aquí, ganó premio de montaje de edición de sonido, porque en Cuba el cine suele descuidar el sonido. Uh-huh. Y aquí está sumamente cuidado, al punto de que va contando la historia.
Es decir,
el sonido va contando la historia que tú vas viendo.
Ni siquiera tienes como una narración, ya con el sonido es suficiente. Exacto. Acompañando las imágenes, y también es que es sonido, es imágenes.
No, y es la gran diferencia. Esto va a permanecer, y este es un tipo de documental que los historiadores tendrán que regresar para saber qué pasó en Cuba. ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Por qué un sistema fue capaz de destruir todo lo que estaba hecho, ¿no?
Seguimos viendo
Model Town. Vamos a verlo, porque además en este momento es el lo que se llama el punchline, momento extraordinario.
Ok, hacemos una brevísima pausa y seguimos con mucho más aquí en Levántate Cuba. Model Town, una propuesta de cine fabulosa que nos trae Alejandro Ríos este viernes.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Somos Martí. 6:49, seguimos hablando de cine con Alejandro Ríos y esta propuesta tan especial que nos trae.
Sí, en esta segunda parte viene lo que se llama el giro dramático en cine, y que además fue sumamente criticado por el régimen. Este documental no pasó fácil. Oh, no bien. Pasó fácil. Uh-huh. Y vamos a ver por qué. Sí. Porque dicen que, dice, me acuerdo que fue Abel Prieto, que ahora es ministro de Cultura, que dijo, esto es una manipulación total de la realidad. El hecho de utilizar a estas ancianas para este momento que vamos a ver, es una manipulación de la realidad, no tiene nada que ver con Cuba.
Bueno, vamos a ver.
Yo siento hoy en día una soledad, que hay veces que me quedo eso, que lloro, me siento por la noche, me cierro en el cuarto y lloro.
Chocolate. Una cosa que yo extraño mucho es el chocolate.
Bueno, todo lo que fuera el chocolate de Mr. Hershey fue muy rico en mi época, porque realmente era un sabor tan rico que yo no me cansaría nunca de comer ese chocolate.
A mí me gustaban más los Peter porque eran más grandes.
Porque también había unos chocolates rellenos de Hershey que te traían dentro una cereza.
Y otros eran con almendra, con unos cuadritos así que usted cortaba, iba cortando y tragando aquellos cuadritos.
A mí los que más me gustaban eran los Kisses.
Envueltos en su papelito, y dentro tenía un papelito en la puntica. Tenía un papelito que usted la lava y se abría solo aquel papelito y comiendo aquellos bomboncitos.
Que eran redonditos así, con un piquito arriba, como un pequeño seno así.
Yo creo que en esa receta de chocolate, Hershey puso toda su vida.
Yo tenía miedo hasta acabar de comerme el chocolate. Si me lo como, hago como la caperucita. Si me lo como, me quedo sin chocolate.
Como ese chocolate para mí, yo no sé. Como ese chocolate, si es verdad que no.
La ricura del chocolate, esa cosa sabrosa del chocolate.
Eso.
¿Eh? No. ¿Pero y eso?
Un regalo. Mentira.
¿Verdad? Ustedes no están grabando esto.
Ay, qué lindo. Ay, muchas gracias. ¿Por qué mi vida me regalan esto? Esto me emociona. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Dónde tú has conseguido esto? Hubiera dado la vida por esto. ¿Dónde compraste esto aquí? De verdad, cuando las personas quieren algo, se empeñan, lo logran. Ya has logrado. Pero bueno.
Qué exquisitez.
Es una obra maravillosa, sí, Alejandro. Delicioso. De yo te digo, esta puede haber sido mi quinta o sexta vez de ver
esto. Yo también, no me canso de verlo, porque siempre se le encuentra un ángulo interesante, un ángulo dulce, hermoso, y siempre tan y preocupante, porque si un chocolate es capaz de provocar todos estos recuerdos y todas estas opiniones hasta filosóficas entre unos ancianos, es que la cosa no anda bien.
Exacto,
realmente.
Que la cosa anda muy mal.
Algo pasó, hubo un cisma muy grande en la vida de ellos que los ha hecho opinar de esta manera de un simple chocolate. O sea, que en el mundo, ¿quién no tiene acceso a un chocolate?
Pero yo te decía, el chocolate simboliza la vida que tuvieron en un momento determinado, la ruptura con esa vida, la ruptura con todo lo que era para ellos, la alegría, porque la señora comentaba, uh-huh. él nos ofreció a nosotros una vida muy alegre.
De hecho, el gobierno de Machado le dio una medalla de reconocimiento, era una persona muy respetable en Cuba. Date cuenta que esta inversión se hace luego del desbarajuste de las guerras de independencia en 1900, al principio del siglo XX, y estas fueron las inversiones que se hicieron. Este señor hizo esto para sacar el azúcar con la cual endulzaba el chocolate.
El chocolate, un chocolate que siguió después y que hasta estos días nosotros tenemos, pero para los cubanos llegó a convertirse en algo como que se desapareció del planeta, es decir, como dejó de existir. Y entonces cuando tienen este reencuentro con el chocolate, el reencuentro con el pasado.
Con el pasado. Irremediablemente, cada vez que he ido a Times Square, que hay toda esta tienda de Hershey, siempre me acuerdo. Es increíble la repercusión que tiene una buena obra de arte en la persona. Y yo creo que es una de las virtudes del cine. Me dispara, yo me paro frente al cartel y ¡pum! Me dispara a Milton Hershey, el hombre, como dice la señora, paseando con un bastón por el pueblo sin guardaespaldas, o sea, el capitalista, como dice este otro señor, no puedo verlo como un capitalista explotador, porque fue un hombre que nos dio trabajo, nos dio escuela, les dio el teatro, les dio cine, les construyó un pueblo de primera, que el pueblo modelo, y es el único que se hizo fuera de Estados Unidos.
Exacto, Alejandro, porque me comentaba alguien que en Pennsylvania existe uno también fabuloso,
bueno, porque ahí está el cuartel general del centro de la compañía Hershey.
Exacto, que también es como un paseo fantástico ir a este pueblo. Pero me están comentando, producción, que nos piden dónde se puede adquirir el documental, de qué manera lo pueden ver. A través de YouTube sé que está
disponible. Yo creo que es la única manera. Hay el régimen jamás hubiera querido divulgar esto ni reproducirlo. Hay una torpeza enorme en la distribución del buen cine cubano y pasas la página y se olvida. Y eso no ocurre en otros lugares. Esto es algo que debía estar en un DVD, en un lugar donde la gente pudiera comprarlo, ni pensar que esto que estamos haciendo ahora, pasándolo por televisión y comentándolo, pueda ocurrir en Cuba. Le tienen miedo a un chocolate, le tienen miedo a un documental, le tienen miedo a unos ancianos hablando de su pasado, que fue glorioso. Todo lo que ellos destruyeron aparece en 15 minutos en este documental.
Le tienen tanto miedo que lo criticaron muchísimo. Alejandro, te agradezco muchísimo.
No,
es un gusto tenerte todos los viernes y sé que nuestros oyentes y televidentes pues también lo agradecen. Esa muestra de la realidad de Cuba a través del cine que tanto nos encanta, que nos transporta también al dolor y nos sensibiliza, pero eso es lo que realmente es uno de las misiones del cine.
Irremediablemente.
Sí, pues te agradezco mucho y les invito a ustedes a continuar con nosotros hasta las 10 de la mañana aquí a través de nuestras tres plataformas, radio, internet y televisión. Martí, están dispuestas para llevarles un mensaje sin censura, el mensaje desde el filtro de la verdad para todos los cubanos.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, muy buenos días, es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Hablándoles de Juan Andrés, gracias por preferir informarse con nosotros. Reporteros independientes creen que las autoridades cubanas intentan implicarlos en delitos comunes para frenar su labor periodística. Y Dolidia Darias conversó con tres comunicadores y tiene el informe.
Los intentos de la seguridad del Estado para implicar a los periodistas independientes en causas comunes que los aparten de su trabajo no cesan, aseguraron reporteros que han sufrido arrestos, citaciones, allanamientos y amenazas en los últimos días. A Vladimir Turró intentaron implicarlo en una compra ilegal de carne de res en San Antonio de los Baños y más tarde lo multaron por ese supuesto delito que calificó de insólito.
Amenazas de que podía ser encarcelado porque estaba con una carne prohibida, según ellos, una carne de la cual yo adquirí en las tiendas recaudadoras de divisas, que de hecho mostré mismo en mi comprobante de compra y todo, y esto no le valió a ellos, sin excusa, una excusa válida para mantenerme todos estos días encerrado.
En La Habana, Lázaro Yuri Valle sufrió en menos de una semana citaciones policiales, un arresto arbitrario y amenazas de encarcelación para que no continúe realizando audiovisuales.
Me quieren hacer una causa común, me están provocando para sacarme de lo que yo estoy haciendo, que yo vengo hace tanto tiempo publicando en mi canal y en mi blog. Parece que esta situación para ellos se le está yendo de las manos.
El comunicador de Cienfuegos, Alejandro Turvalladares, además de un allanamiento y la ocupación de los medios de trabajo el 23 de abril pasado, debe estar localizable para comparecer como testigo en un juicio a una persona acusada de atentado.
Me dicen que no, que yo no aparezco como acusado, pero que sí tendría que ir como testigo. Y bueno, tú sabes, aquí todo en este mundo es posible.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Gracias, Idolidia, por la información. Sancionan a 2 años y medio de prisión a los 3 opositores que protestaron el año pasado en la Catedral de Santiago de Cuba durante la celebración del 26 de julio. Alberto de la Caridad Ramírez Baró y sus hijos Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio fueron sancionados este jueves por el delito de peligrosidad predelictiva en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva ofrece más detalles.
Desde el día 24 del pasado mes, abril, fueron detenidos los activistas Alberto de la Caridad, Ramírez Baró, Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio, hermanos y padres. Se pensó que era solamente con vista a la fecha del 1 de mayo, fecha en que ya era habitual estos 3 activistas protestaran de manera pacífica y exigieran mejoras para el pueblo. Fueron sancionados en el Tribunal de Santiago de Cuba, Tribunal Provincial, a 2 años y medio cada uno por el delito fabricado de peligrosidad social predelictiva. A la familia le avisaron en la mañana de hoy. Cuando nos enteramos ya el tribunal estaba militarizado. La familia nos contó lo que sucedió allí con un juicio totalmente parcializado. La fiscalía carecía de elementos para enjuiciar por este delito a estos activistas.
7:04, continuamos con este breve espacio informativo en Levántate Cuba. La revista feminista cubana A las Tensas denuncia en un editorial el acoso y los ataques sistemáticos que han sufrido sus miembros durante los 2 últimos meses. La publicación independiente afirma que sus miembros han experimentado demostraciones de fuerza, incluyendo la prohibición de viajar fuera del país. Por esto, señala el editorial, no solo se viola la libertad de movimiento del equipo de Alas Tensas, sino también su derecho a la superación, pues se le ha pedido participar en cursos de feminismo y talleres de periodismo con enfoque de género. Los integrantes de la revista consideran que más allá de los avances respecto a la igualdad de género en Cuba, hay serios problemas pendientes de los que no se habla. Y las autoridades españolas detuvieron a dos cubanos en el aeropuerto de Alicante y Elche bajo cargos de hurto y estafa. La agencia de prensa EFE reporta que las dos personas de nacionalidad cubana son expertas en hurtos al descuido que aprovechan la aglomeración y el despiste de los pasajeros cuando facturaban sus equipajes para sustraerles efectos personales. Los dos detenidos residen ilegalmente en España y han sido puestos a disposición judicial. Y hasta aquí esta pausa informativa. Los espero a las 7:30 con más noticias. No me dejen solo, no falten.
En la mañana, momento de, por supuesto, hacer un repaso por el recuerdo, de conectarnos con la historia musical, esa tan linda y que nos hace sentir tan orgullosos de ser cubanos, por supuesto, de la mano de Lucy García. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy buenos días, levantando el ánimo.
Ay, sí, claro.
Ahora recordé como en las misas que dice, ajá, lo tenemos levantado.
Exacto.
Arriba, están despiertos, sí, señor. Así se bien. Están portando bien, pórtense un poco mal, que de vez en cuando nos hace daño.
Y sobre todo los viernes, Lucy.
Es viernes y el cuerpo lo sabe. Uh-huh. Así que muy buenos días a todos. Yo estoy despierta y con buenas intenciones de pasar un buen rato. Estamos llenos de cosas que nos entristecen y a veces, bueno, uh-huh, pues no nos queda más remedio que levantar el ánimo.
Y llevarle ese ánimo también a toda la gente linda que en Cuba está deseosa de escucharte, de verte también, Lucy, y de conocer un poco de esas personalidades que tú nos traes, que quizás para algunos en Cuba son desconocidos, a otros los conocen, pero de otros no escuchan hablar hace mucho tiempo. Y hay una de ellas que es esa querida intérprete, que es una mujer con una energía maravillosa como tú, Luisa María Güell.
Así es, fíjate que Luisa María Güell, bueno, ya al abandonar el país, sí, pues pasó a ser la lista negra, uh-huh, pasó, es parte de esa lista negra, pero Luisa María Güell fue una artista que en Cuba tuvo una carrera meteórica, si le podemos llamar de alguna manera, porque muy jovencita, y eso que mucho, eso no se comenta mucho. Luisa María Güell, muy joven, su mamá la llevó a dar a clases de ballet, de arte dramático, de vocalización. Y entonces, ¿qué sucede? Se incorporó e inmediatamente logró un éxito extraordinario. Porque ya para el año 64, por ejemplo, estaba en los primeros lugares de la canción, también como actriz, haciendo teatro, haciendo cine.
Qué bien.
Así que fue una mujer que tuvo un éxito extraordinario en nuestra Cuba. Pero ya en el año 1968 abandona el país y llega a España. Pasa a ser parte de la lista negra, pero allí el gran compositor español Manuel Alejandro le da un tema que se llama Yo no me vuelvo a enamorar, que la colocó en los primeros lugares en Europa. Vamos a verlo.
Que luego duelen los recuerdos. No, y no, ya no me vuelvo a enamorar. Quiero ser libre como el viento y vivir y caminar sin rumbo fijo ni final, con la caricia del silencio. No, ya no me vuelvo a enamorar, que demasiado ya he sufrido. No, y olvidar fue tan
Lucy, qué hermosa, qué rostro tan lindo. Yo te decía, se le conserva esa expresión del rostro, esos ojos. Es la misma Luisa María Huel que vemos ahora.
Era una gran cantante, sí, con grandes dotes histriónicos y en su interior pues lleva una gran actriz. Sí. Así que por eso la convierte en una gran intérprete. En esa ocasión ganó el primer lugar en el Festival de Málaga. Fue una mujer que llegó a España, de hecho su ciudadanía ahora es estadounidense, pero también fue española. Y España le abrió las puertas, tuvo un apoyo extraordinario y eso la consagró del otro lado del charco, como sí, decimos nosotros. Pero allá en Cuba, imagínate tú, en los primeros lugares de la televisión, en los primeros lugares del teatro, fue una mujer que lo tuvo todo ya en el año, muy jovencita, en el año 1964, estaba totalmente consagrada. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, uh-huh, nuestro país tuvo una transformación muy grande y muchos de esos talentos pues salieron huyendo, unos antes, otros después, otros porque los persiguieron de una manera fuerte, sí, y no les quedó más remedio que el camino del exilio. Y es una lástima que el exilio haya hecho que esa gente pues no se conozca. No se puede amar lo que no se conoce.
Por supuesto.
Pero fíjate, este video que vamos a ver ahora, que es un video muy viejo, ajá, fue el que la puso en el extremo máximo de la popularidad en Cuba. Y muchos recordarán, No Tengo Edad.
No tengo edad, no tengo edad. Que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más puedo decirte, y sabes bien muchas más cosas que yo.
Lo más lindo que tiene esta mujer, yo la conocí, te digo, te la conocí personalmente hace un año y es tan natural que no te imaginas que dentro de esa mujer tan natural, tan sencilla, exista una historia tan espectacular, tan impresionante.
Efectivamente, después vamos a contar un poco más de su vida, de sus logros, pero aquí todo el mundo se ha quedado que no tiene edad. Aquí todo el mundo,
sí,
está, no tengo
edad. No, porque es que de verdad con esas melodías tan lindas, con esa dulzura de voz nos conquista, Lucy.
Efectivamente, y demostró, además, tiene una versatilidad increíble. Ustedes nunca han visto a Luisa María Huel tocando las tumbadoras, imagínate, ni nada de eso, ni la música caribeña. Pero también tiene eso.
Ay, vamos a seguir hablando de ella, Lucy. ¿Te parece si hacemos una brevísima,
pues, claro,
pausa? Y continuamos hablando, recordando esa historia musical de Luisa María Huel aquí en Levántate Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuba es Martí. Y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
A las 7:18, seguimos apostando por el recuerdo, ese que nos hace vivir dos veces, con la querida Lucy García, que nos trae hoy a otra querida intérprete, actriz. Es decir, ¿cuántas cosas no ha hecho Luisa María Güell? Lucy, y esa así historia es, que tú me dices, de tocando
la tumba. Mira, Luisa María Güell, además de ser una destacada intérprete, Luisa María Güell es compositora. De hecho, en un festival de Viña del Mar, recuerdo que mi esposo interpretó una canción de ella, ahora no recuerdo el nombre, pero en Viña del Mar. Ganó el Festival de Málaga con una canción también. Se presentó representando a España, se presentó en Puerto Rico y ganó también con una canción de ella, No Quiero Ser Yo, el primer lugar. O sea que ha tenido una carrera, y aquí también en los Estados Unidos. Vamos a ver un pedacito de una canción interpretada por Luisa María Güell aquí ya en los Estados Unidos.
Tu boca ha sido hecha para besarme, tus brazos y tus hombros para abrigarme. Me siento a veces niña cuando vas a acariciarme, y en fiera me conviertes cuando comienzas a amarme. Me envuelves con las frases que me dices, me envuelves con tu voz y tus caricias. Tu pecho me enloquece cuando sé que por mí late, y no sé ni quién soy cuando otro quiere hablarme. Y hasta en cada rincón de nuestra casa
Y cuando tú no estás, yo no hago más que buscarte. En cada transeúnte que cruza por mi calle. Y hasta en cada rincón de nuestra casa, aunque tú no estés, yo no hago más que encontrarte.
Lucy, qué belleza, y además esa ropa, este look que lleva Luisa María Güell de esa época que estaba viviendo en ese momento, la hace
yo
verse fabulosa.
Sería, yo creo que eso sería en la década de 80 y algo, sí, llegando a los 90, pero yo creo que el impacto, uno de los impactos más grandes en la carrera de Luisa María Güell es que en el año 1979, ajá, en París, recibe la medalla de oro Edith Piaf.
Imagínate.
Y esa es la primera vez que le dan una medalla de oro a una cantante, a una intérprete que no sea francesa.
Imagínate,
o
qué
logro. O sea, una cubana recibe la medalla Edith Piaf. Al recibir esta medalla y tener esas facultades interpretativas como actriz, la directora María Julia Casanova escribió una obra de teatro que se llamó Edith, que la interpretó a su vez Luisa María Güell y dio la vuelta al mundo entero, en Argentina, en los Estados Unidos. Después vino un escritor argentino y escribió un homenaje a Edith Piaf, dedicado, pero sí, protagonizado, un espectáculo semi-unipersonal, ajá, porque Edith Piaf es la figura central, sí, interpretada por Luisa María Güell, y a su vez canciones en inglés, en español, pero este homenaje fue fabuloso, y tenía unas figuras que la envolvían como periodistas. Fue también otro play musical que fue extremadamente famoso, no solo aquí, sino en toda América y en Europa. Vamos a ver un pedacito, ajá, un pedacito de La Vida en Rosa, a ver si se nos pone un poco rosa la vida.
Cuando él me prend dans ses bras, él me parle tu vas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, des envers quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il me parle bonheur, d'où je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Alors Dieu sans à moi, mon cœur qui a... Cuando él me abraza, yo veo la vida en rosa. Cuando él me besa, la vida es color de rosa.
De verdad fascinada, y quién no se contagia, a quién no se le pone la vida en rosa escuchando, ay, ese, sí, tema y viendo ese video también tan a ver, tan original de ese momento, esa edición, esa magia de Luisa María Güell de transportarnos.
Efectivamente, lo logró, lo hizo como compositora. Te estaba contando que escribió un disco de escribió composiciones, ajá, y grabó un disco de música caribeña que se llama Frijoles Negros y Arroz Blanco.
Imagínate.
Ese disco también tuvo un éxito fuerte. En el año 1999, Luisa musicalizó y narró, salió un disco sobre la Edad de Oro de José Martí.
Qué hermoso.
Eso es bueno recordarlo también. A mí no sé si será que me gusta tanto París, pero cuando yo la oigo cantar en francés, ella me transporta. Sí. Y de hecho, haber logrado ser la única cubana que reciba la medalla Edith Piaf,
Y que la represente.
Sí, que fue un monstruo, porque sí. Edith Piaf fue un monstruo de la canción. Un día tenemos que hacer un especial sí. sobre Edith Piaf y hablar un poco de ella y de su vida. Y eso es lo que ha hecho Luisa María Güell a través de estas obras de teatro como Edith, el homenaje a Edith Piaf también, que le ha paseado por todo el mundo sí. toda esa música. Hay que recordar que también hizo cine, uh-huh. que hizo mucho teatro. Allá en Cuba yo recuerdo la famosa Posada Jamaica, que tuvo un éxito extraordinario. Otra película en la que trabajó, hizo Cumbres Borrascosas, uh-huh. La Mama, muchísimas obras de teatro. O sea que ella ha desplegado su carrera no solo como intérprete, sino como compositora. Muchos artistas tienen grabados temas que la gente no sabe. Ay, ese tema es de Luisa María Güell.
Sí.
Ha trabajado, como te dije, en el teatro. Y vamos a disfrutar un poquitito más de,
claro que
de
sí.
algo en francés de mi favorita, Jenny Topian.
Magistral, Lucy, es la palabra, es una mujer fabulosa y que además se mantiene activa.
Activa.
Recuerdo, el año pasado hacía un espectáculo.
Todos los años presenta, además de viajar y de ir a Santo Domingo y Nueva York, Puerto Rico, que todavía tiene unas plazas, ahora mismo está en España.
Ya, imagínate.
Pero ella se mantiene activa y todos los años hace un concierto en el Miami-Dade County Auditorium. El año pasado tuve la oportunidad, ¿no?, de trabajar con ella en lo que fue la producción.
Qué bien.
Y siempre está llena de vida, llena de ideas, pero no puede dejar, cuando se presenta, de interpretar esas cosas que siempre la gente le pide.
Sí.
Aunque ella me dice, bueno, si ya no tengo edad para interpretar, no tengo edad, pero todavía la gente
claro.
se la pide. Y las canciones en francés llaman mucho la atención. Ella canta también en inglés, en portugués, en español. Pero de verdad, si tenemos que resumir, ¿qué ha sido Luisa María Güell? Yo creo que ha sido una intérprete, una artista en general, que ha llevado nuestro nombre, el nombre de Cuba a todas partes. Y si ahora está en la lista negra, ustedes que me están escuchando sepan que ha sido la única cubana que ha recibido la medalla Edith Piaf, que ha sido premiada en muchísimos festivales y que debe ser recordada. Gracias.
Lucy, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa. Ha sido un gusto compartir contigo y recordar a Luisa María Güell aquí en Levántate Cuba. Regresamos en instantes después de las noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos, efectivamente, otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Una academia que lleva el nombre del luchador anticastrista y ex periodista de Radio Martí Julio Machado comenzó a funcionar este jueves en Placetas, Villa Clara, para impartir clases de periodismo, redacción y también ortografía. Su principal promotor, el líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, dijo que la academia también será centro de difusión y análisis de noticias nacionales e internacionales.
Contribuirá al desarrollo cultural, pero también informativo de los opositores del municipio. Y una característica importante que tiene esta academia es que estará abierta no solo a la oposición militante, sino a vecinos, familiares de presos políticos. Diariamente vamos a poner, por ejemplo, el noticiero Antena Live, el Martín Noticias. Vamos a poner el recuento informativo diario de Radio República. También se debatirán los opositores y participantes en esta academia llevarán temas o noticias de la prensa oficialista para debatir allí, o sea, contrarrestar la información libre contra la censura de los medios. Pero además de estos conocimientos, de esta información, también en esta academia recibiremos lecciones de redacción, ortografía, historia y periodismo. La inauguración de esta academia estuvo a cargo del líder opositor Guillermo Fariña Hernández, premio Sájarov a libertad de conciencia, que nos impartió una magistral conferencia titulada ¿A quién nos enfrentamos?
El Departamento de Estado indicó que Cuba es uno de los países que propagan información falsa sobre Estados Unidos y donde los periodistas, al margen de los medios de comunicación estatales, son encarcelados por realizar su trabajo. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
A la pregunta de Martín Noticias sobre la iniciativa del Departamento de Estado de lanzar estudios y la ampliación de tecnología para contrarrestar propaganda antiamericana, la vocera de la entidad diplomática confirmó que Estados Unidos sitúa a Cuba entre los países que propagan desinformación sobre la nación norteamericana. Heather Nauer, quien también es secretaria de Estado adjunta para la diplomacia pública, le respondió a Martín Noticias de la siguiente manera. Se trata de propaganda y desinformación promulgada a nivel estatal. Mantenemos conversaciones con nuestros aliados en que compartimos nuestra profunda preocupación por la desinformación proveniente de Rusia, entre otras partes del mundo.
Cuba, we see that happening as well. We didn't mention any particular countries, you know, we just didn't happen to do it, but we have a lot of conversations internally.
Vemos que esta actividad también proviene de Cuba, aunque la declaración inicial del Centro Global del Departamento de Estado no menciona país alguno. Internamente sí que tenemos conversaciones al respecto. Heather Nauert añadió que se seguirán realizando otros encuentros en el Departamento de Estado para combatir la desinformación y propaganda por medio de la tecnología, la detección, la autenticación del contenido. La diplomática también señaló a Cuba como país donde se encarcelan a periodistas. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Analistas de la situación en Venezuela consideran que no debe haber sorpresas el 20 de mayo en las elecciones presidenciales, es decir, que todo está configurado para que gane Nicolás Maduro. Jorge Agobián con el informe desde la capital estadounidense.
Continúa la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela, mientras que la comunidad internacional se encuentra dividida entre un robusto grupo de naciones que rechaza el proceso y sus posibles resultados por considerarlos ilegítimos, y el silencio de otros países. Al mismo tiempo, en Venezuela, los ciudadanos se debaten entre votar o abstenerse. En Washington, la mirada de un foro se centró este jueves en este tema.
Los expertos analizaron las perspectivas de las próximas elecciones del 20 de mayo y destacaron escenarios complejos para el país suramericano.
Para Diego Charizker, dirigente opositor venezolano, es predecible el resultado de los comicios.
Toda la estructura está dada para que justamente gane Nicolás Maduro gracias al control social que se estableció en Venezuela.
Lo mismo opina Michael Shifter, director de la organización Diálogo Interamericano.
Yo creo que sería muy sorprendente si esto no fuera el resultado, porque todo el poder está con él.
Y hasta aquí este espacio informativo en Levántate Cuba. Muchísimas gracias. Los espero a las 8 con mucha más información en nuestro noticiero.
La universidad en Cuba es un camino duro para los jóvenes cubanos. Sobrevivir a 5 años de trenes, camiones, necesidades y baños sin condiciones es una aventura que ninguno puede olvidar. Pero lo peor llega cuando el sacrificio no se corresponde con las oportunidades. Y nos aborda este tema el periodista Adriel Reyes. Gracias por estar con nosotros, Adriel. Y este es un tema que les toca no solamente a los que están en Cuba, nos toca a los que estamos acá, que hemos pasado por eso y que no nos ha quedado otro remedio que qué.
Qué bueno, pues, que sobreponernos a todo eso y, bueno, pues, emigrar también.
Desafortunadamente, buenos días, y yo quiero que tanto nuestro equipo como nuestros televidentes y oyentes, pues, conozcan cuál es el regalo que nos traes para hoy.
Bueno, pues, regalo siempre una frase positiva para arrancar el día, para inyectar ese día con mucha energía y que sea bien próspero y bien bueno para todos, ¿verdad? Y decía José Martí que los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen.
Una frase que abarca mucho, dice mucho de la realidad, y ojalá que la gente que nos escucha y nos vea siempre intente sumarse a los que fundan y los que construyen y los que hacen. Desafortunadamente en Cuba hay personas que, Adriel, aunque quieran hacerlo, tienen el límite de la censura, el límite y las barreras que impone el régimen, como los jóvenes que van a la universidad y después que se sacrifican tanto, pues no tienen oportunidades.
¿Cuántos profesionales cubanos ahora mismo están saliendo y ya no hay ninguna justificación de que van a venir para Estados Unidos, sino que se están yendo para cualquier país de Sudamérica? Vemos el éxodo que hay hacia Chile, hacia Uruguay, hacia Brasil, hacia Guyana. Hacia todos estos países se están yendo los mejores jóvenes, sí, los mejores profesionales cubanos, precisamente porque no encuentran oportunidades dentro de Cuba. El éxodo de profesionales dentro de Cuba es uno de los males mayores, porque si tú formas, si dentro del país se te va todo el talento que tú estás formando, algo está sucediendo dentro del país, y es precisamente la falta de oportunidades que hay para esos profesionales emprender una carrera, ya sea tanto en el sector estatal como en el sector no estatal.
Yo he conversado con un joven que me decía: Maite, desde que comencé a estudiar periodismo, en mi mente siempre estuvo irme del país. Él me contaba que su sueño era terminar la carrera o tener una oportunidad dentro de la carrera para poder cruzar la frontera por donde sea y marcharse al lugar que fuera. Hay muchos que incluso dejan la carrera en el último año, no llegan a graduarse de la universidad, porque sabemos que también puede ser un impedimento bastante fuerte a la hora de irte de manera legal o tener algún tipo de contrato de estudios o pasar algún curso, el hecho de estar graduado de una universidad, pero es bastante difícil para los jóvenes. Lo vemos también en estos médicos, Adriel, que desafortunadamente tienen que tomar por cuestiones de vida, por cuestiones de economía, la misión internacionalista, y después se quedan en otros países, tratan de buscar oportunidades en otros países.
A un altísimo precio.
Exactamente, al precio no solamente de arriesgar sus vidas, también de romper con la familia y de romper con ese nexo que es lo más importante que tú tienes, y hay muchos que no pueden ni siquiera. Veíamos esta semana a estos jóvenes médicos que tienen que esperar 8 años para poder abrazar a sus familias. Entonces es bastante difícil este ser con el que se ven encerrados los profesionales cubanos.
Es difícil, pero a la vez es muy fácil. ¿Por qué es muy fácil? Porque hay que abrir desde dentro de Cuba para que todos estos profesionales pues no sigan marchándose como lo han seguido haciendo durante décadas. Te pongo el ejemplo de las pequeñas y medianas empresas en América Latina.
Sí.
¿Por qué? Porque primero sabes las limitaciones que tienen los profesionales dentro de Cuba, que no pueden trabajar de manera independiente. Digamos, tú eres un contador y tú no puedes abrir tu propia compañía con varios contadores para ofrecerle servicios a empresas, a pequeños negocios. Tú eres un abogado, no puedes crear tu propia firma de abogados. O pensemos en un profesional de la salud que digamos que quiera tener su consulta privada al margen de las instituciones del Estado. Y esto no es nada aberrante, esto es algo común en cualquier lugar del mundo, lo que en Cuba pues lo han convertido en algo aberrante. Entonces, imaginemos todos estos profesionales que les puedan dar una licencia, que tengan una licencia para comenzar y puedan abrir su pequeña o mediana empresa.
La realidad es muy diferente a la ilusión o al deseo, y hay tanta gente con con tanto ímpetu, tanto deseo de poder salir adelante, de trabajar, de encaminarse en una pequeña empresa privada. Es decir, de tener oportunidades, la realidad es otra. Y reitero también este tema, el tema de la década de los 90, cuando miles de profesionales cubanos, graduados, gente con mucha experiencia ya, pues abandonaron sus profesiones y se fueron a trabajar en el turismo o se fueron a vender artesanías, es decir, a buscar otra oportunidad porque realmente se convirtió Cuba en algo imposible para los profesionales, para los educadores, para todos.
Imagínate una Cuba que hiciera este pequeño cambio que te estoy diciendo, sí, que le abriera una oportunidad a todos los profesionales a trabajar de manera independiente, a ofrecer sus servicios y a pedir por sus servicios lo que sus clientes sean capaces de pagar por esos servicios. Sí. Imagínate ese escenario hace 20 años atrás. ¿No te hubiera gustado en un momento determinado seguir el negocio de tu familia?
Claro, por supuesto.
A todo el mundo. Yo creo que no ha habido nadie que en un momento determinado que no haya pensado en salir de Cuba, que haya dicho, si yo aquí hubiera tenido una oportunidad, yo hubiera hecho un futuro aquí, pero el problema es que no ven ningún tipo de futuro. Solamente para ponerte un ejemplo y una comparación de lo que es el cuentapropismo dentro de Cuba y fuera de Cuba. Uh-huh. Fuera de Cuba, como ya te decía, bueno, pues todos los profesionales pueden tener sus compañías, su pequeña empresa, pero más del 80% de estas empresas ofrecen y reciben ganancias a través del comercio electrónico.
Exacto.
Como en Cuba, Cuba están ofreciendo un cuentapropismo, primero que tienen cerradas muchas licencias. Segundo, que bueno, pues que este tipo de licencias pues no tienen ningún tipo de conexión a internet, no tienen acceso a exportar, porque eso es uno de los grandes beneficios de ser una pequeña empresa, que tú exportes y al mismo tiempo importes libremente sin tener al Estado como intermediario. Si se crearan todos ese es nada más que abrir una llave. Si se abre esa llave, ¿cuántos profesionales cubanos se quedarían dentro de Cuba a hacer un futuro mejor dentro del país donde nacieron?
No hay un interés real, Adriel, porque esto no beneficia a los que están en la cúpula del gobierno. El castrismo nunca ha tenido como interés que el pueblo tenga un beneficio para sí, y yo lo pongo, siempre lo veo de esta forma. Mis colegas, mis compañeras de estudio que han sido tan inmigrantes como yo, que han venido quizás de Colombia, en su momento de Venezuela, de diferentes países de Latinoamérica y con las que he compartido, siempre me hablan de sus familias, de los recuerdos que tienen y de sus padres que todavía viven en sus países, y ellas por determinadas razones, buscando mejores oportunidades, llegan aquí a los Estados Unidos, pero son personas que conservan, como dices tú, un negocio, que conservan una vida, que han tenido realmente una vida decorosa en sus países. Y entonces yo digo, es que mi familia no ha tenido nada, y lo poco que hemos tenido, pues siempre hemos estado expuestos a que nos lo quiten. Es decir, como que el cubano no tiene un pasado económico que pueda recordar. Bueno, hablamos
del legado,
cubano después del 59.
Un legado familiar, ¿sí? que tú digas, bueno, pues mi padre tiene su propia oficina, y yo voy a trabajar en la oficina de mi padre, porque eso es lo mejor que él sabe hacer. Ya él tiene una cantidad de clientes que me va a legar y que yo voy a atender en el futuro. Imagínate un contador, un médico, un dentista, un entrenador. Cualquiera de estas personas podría tener su propio negocio, pero recientemente, ¿te acuerdas del estudio este que realizó el Instituto Republicano Internacional, donde decía que, bueno, pues que todas las empresas en Cuba estaban en un estado muy precario?
Sí.
Fíjate que una microempresa, dependencia del autor, se cataloga cuando tiene de 1 a 9 empleados. Ya es mediana cuando va de 10 a 49, es pequeña cuando va de 10 a 49 y es mediana cuando va de 50 a 249. En Cuba lo que hay son cosas que, es decir, es lo mínimo, es lo mínimo que está creciendo, que están haciendo, pero lo único que hay que hacer es dar un pequeño cambio, darle oportunidades.
Ojalá que esa llave se abra, Adriel, y que estemos hablando de eso muy pronto aquí, y que reconozcamos el deseo del gobierno. Desafortunadamente no es así. Te agradezco mucho conversar contigo acerca de estos temas, y les agradezco a ustedes que sigan conectados con Levántate Cuba. Vamos a estar aquí hasta las 10 en punto de la mañana. Hoy muchísimas sorpresas. Es viernes y vamos a despedir esta semana por todo lo alto aquí en Levántate Cuba para todos nuestros cubanos.
somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
A las 7:49, nos conectamos con nuestra sala de redacción de Martí Noticias. Allí se encuentra, como cada día, mi colega Tomás Regalado, preparando ya las principales informaciones que vamos a transmitir en nuestros programas a partir de este momento y en todas las emisiones de Martí Noticias. Tommy, buenos días. ¿Qué nos tienes para hoy?
Buenos días para ti, Maite. Buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, primero que todo, feliz viernes. Uh-huh. Y ayer, como cada 3 de mayo, desde 1993, se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sin embargo, según reportes diferentes de diferentes ONGs, si eres periodista, no hay mucho de qué celebrar.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, demandó que los crímenes contra los periodistas no queden impunes y pidió mejorar su protección. Getrue Nguida, subdirector de la UNESCO, coincidió con diversas instituciones que también advirtieron sobre los peligros a los que continúan expuestos los periodistas para ejercer su profesión. Por su parte, Amnistía Internacional recordó este jueves que en Afganistán quienes ejercen el periodismo sufren amenazas, intimidación y violencia solo por hacer su trabajo, homenajeando al mismo tiempo a los periodistas que fallecieron en los ataques esta semana.
Según Reporteros Sin Fronteras, en su ranking del 2018, la prensa es cada vez más vista como un adversario y apuntó especialmente contra los países autoritarios como Turquía o Egipto, que han acusado de terrorismo a numerosos periodistas y encarcelado de forma arbitraria a los que no les son leales.
¿Qué ha hecho?
Sobre Cuba, Joanny Sánchez, periodista y fundadora del portal 14 y medio, afirmó que en un país en el que cualquier intento de difundir noticias o promover opiniones diferentes al gobierno puede ser considerado un delito, el trabajo de ser periodista es crucial en un momento donde ha ocurrido un supuesto cambio de poder.
Una transición pactada para nada, sino más bien un dedazo, una elección a dedo de un candidato o de un presidente, y sobre todo un intento de perpetuidad de un clan familiar. Ahora bien, ¿cuál es el compromiso que debemos tener los periodistas? Denunciar eso. En la manera que se denuncie, se arroje luz, se comente, transición amarrada, ese traspaso de poder atado y bien atado será menos posible, ¿no?
Para muchos, el encuentro del senador Marco Rubio y Sergio Gómez, periodista oficialista del periódico Granma, fue un ejemplo de cómo el régimen trata el periodismo.
¿Dónde? ¿Qué medio usted?
Sergio Gómez, de Cuba.
De Cuba.
Periódico Granma.
¿Cuál es?
Periódico Granma, de Cuba.
Qué bueno que puede estar aquí a expresarse. Y le doy la bienvenida que esté aquí con nosotros en el día de hoy. Yo creo que eso es importante porque yo estoy dispuesto a contestar preguntas en un foro abierto.
En una entrevista vía telefónica desde Bogotá, Colombia, para el programa Levántate Cuba, el escritor cubano Ángel Santiesteban habló sobre la diferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa en otras partes del mundo y en Cuba.
Hoy un día de felicitación, de celebración a nivel internacional, sin embargo, en Cuba es un día de luto más, porque para el régimen, el periodista solo es un mensajero, el periodista solo es un arma para ideológico, para satisfacer su necesidad de poder. Sin embargo, aquellos que hemos traspasado esa línea roja, hemos sido castigados, hemos sido perseguidos y constantemente tenemos el acceso a la policía política intentando acallar nuestras voces.
Y Maite, el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO, Guillermo Cano, ha sido este año para el fotoperiodista egipcio Mahmoud Abu Said, que está encarcelado desde el 14 de agosto del 2013 por haber tomado fotos de la masacre de manifestantes llevada a cabo por las fuerzas de seguridad egipcias en la Plaza Rabaa, en Cairo. La Fiscalía ha pedido la pena de muerte de este periodista y cabe destacar la importancia de las palabras de Ángel Santiesteban a ti ayer, que como es un día para celebrar en muchos países, en Cuba siempre es un día de luto. Maite.
Desafortunadamente es así, Tomás, para los periodistas y para todos aquellos que son parte del movimiento independiente que trata de alzar la voz por el pueblo de Cuba, que es simplemente lo que buscan estas personas que desafortunadamente son después acusados por causas comunes, por delitos comunes, como sucedió con Ángel Santiesteban, que cumplió 5 años de prisión y que después las autoridades cubanas pues no querían dejarlo salir a participar en este evento en Colombia. Afortunadamente pudo ser gracias a una presión internacional, pero lo que sí hay que reconocer es que ese movimiento de periodismo independiente en Cuba, alternativo, aunque no es libre, pues no ceja en su empeño de realizarlo diariamente. Es decir, estas personas, estos periodistas tan valientes, hombres, mujeres, blogueros, periodistas que son parte de esta agencia también tan importante, Palenque Visión, que nos envía unos reportajes tan importantes, pues continúan realizando su labor a pesar de toda la imposición y toda la censura del régimen castrista, y eso lo aplaudimos y lo celebramos y le damos todo el valor y la admiración que merece. Tommy, te agradezco mucho, te deseo un excelente fin de semana y por supuesto que nos vemos aquí el próximo lunes en Levántate Cuba con mucho más.
Ok, así es.
Bueno, nosotros seguimos hasta las 10 en punto de la mañana. Ahora les invito a dar un breve vistazo por la historia y esos hechos importantes que merecen ser reconocidos y recordados aquí en Levántate Cuba.
Un día como hoy, pero de 1872... el gran amigo de José Martí, Fermín Valdés Domínguez, se prepara para embarcar desterrado para España después de ser indultado. Cursó la primera enseñanza y el bachillerato en La Habana. Fue compañero de estudios de José Martí en el Colegio San Anacleto y más tarde fueron ambos alumnos del gran maestro de generaciones Rafael María de Mendive. En 1869 fundó el periódico El Diablo Cojuelo con la ayuda de José Martí, del cual solo se publicó la primera edición. Fermín Valdés Domínguez fue procesado y condenado por infidencia junto con José Martí y condenado a 6 meses de prisión. De ahí las vivencias de Martí de la prisión, de la cual escribe páginas estremecedoras y maravillosas. En 1871 Valdés Domínguez fue detenido con otros estudiantes de medicina, 8 de los cuales fueron fusilados el 27 de noviembre de 1871. Uno de los grandes aportes adicionales fue su dedicación al estudio de la fiebre amarilla y de la flora de Cuba. Gloria eterna a este hombre grande, el más cercano amigo de José Martí.
Son las 7:56 y quiero, antes de pasar a nuestro noticiero de radio y conocer las informaciones más importantes de este día, pues darles un saludo muy especial a todos los que están conectados con Levántate Cuba desde muy temprano, pero también enviarles un saludo a aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestro correo electrónico levantatecuba@gmail.com y nos envían esos mensajes tan importantes y tan necesarios para nosotros. Un saludo para Félix Navarro, que siempre está pendiente de nuestras informaciones y pendientes también de darnos a conocer esas denuncias contra el régimen castrista, eso que es todo ese daño que les hace el régimen castrista y sus fuerzas al movimiento opositor en Cuba. Él nos dice: magnífica programación, excelentes temáticas. A las 9:14, bueno, cerraron un comentario acerca de la importancia de jóvenes en los cambios sociales. Él dice que totalmente coincide. Y como decían, Joanny Sánchez comenzó joven hace mucho tiempo. Es una realidad. Tenemos a muchos jóvenes muy valientes y necesarios para un cambio en Cuba. Y él nos envía una lista de jóvenes cubanos y cubanas dentro de las filas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Son varios y queremos agradecerles, Félix, y enviarles un saludo muy especial a todos ellos. También a todas las personas que están en sintonía, a Luis Mario, a Estela Cruz, a Yasmani, a todos muchísimas gracias y un abrazo bien fuerte también a los que están conectados con nosotros a través de nuestro Facebook Live desde muy temprano, a José Carlos, a Mayelín, a Madeline, a todos, a Nelson Ganduy, a todos, gracias por estar ahí siempre pendientes de Levántate Cuba. Estamos también nosotros muy pendientes de ustedes. Vamos a hacer la pausa para conocer las noticias más importantes del día. Ahí está Joan Andrés ya listo con las informaciones. Yo regreso dentro de 30 minutos porque tenemos unas sorpresas muy especiales hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba. Que tengan buenos días.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.